interpretar una acción, pero evidentemente cuando tiene que
el
acta, lo que pasa es que si el acta no se ajusta a la realidad, pues seguramente también yo creo que deberían intervenir, pero bueno, esto es
pero
una
para eso
donde...
tiene que apelar a alguien, adjuntar el vídeo.
Bueno, y si se des y...
creo yo, porque normalmente es que es así. Es que siempre ha sido así.
Sí, sí, estamos
eso tendrían que cambiar estamos todo el proceso. Bueno, pues que cambien el proceso. Para eso se reúnen después los clubes. ¿Para qué se reúnen los clubes después en verano? ¿Para qué hacen la asamblea de la federación? No sé qué. Bueno, pues que se reúnan, que lo cambien y que digan si pasa esto. Pero claro, esto es como todo. Hay unas normas y son las que se llevan a cabo. ¿Que se ha equivocado el árbitro? Pues puede ser. Todos estamos de acuerdo en que yo creo que dos o tres partidos, pues vale, pues podrían haberle caído dos o tres partidos. Pero por el acta es por lo que le han sancionado.
¿Pizarro?
Ya está.
Pero hubiese sido pues más tipo agresión, más tipo una acción mucho más fea. Lo único que hace es cortar esa jugada, que evidentemente es de peligro, pero lo único que hace aquí el Cholo yo creo que es, no sé si a lo mejor su afición le había recriminado o él no había salido al paso poniendo alguna excusa, entre comillas, o una pataleta de lo que le pudo suceder el otro día, y al cabo de los días, amparándose en esta decisión, como que ha soltado, como que ha querido criminalizar precisamente al que es la estrella emergente ahora mismo del Real Madrid, como es el pajarito Valverde, ¿no? Es un poco, pues, esos...
Lo que quiere es que benefician al Madrid en este yo tipo de historias.
No sí, diría, sí, claro.
Eso es lo que él siempre quiere dejar caer, sin decirlo claramente.
Sí,
pero dice, oye, es que al Madrid bueno, yo creo que es un problema del acta del árbitro, punto, no
pero
hay más.
Evidentemente hay que diferenciar lo que sería un agarrón, que es un partido, un agarrón donde no hay riesgo para el delantero, en este caso Morata, de lo que es una entrada como la de Fede Valverde, donde sí hay un riesgo, donde es una entrada dura, una entrada donde no hay opción, donde le da con las dos piernas y es una entrada para mí, evidentemente,
sí, peligrosa,
con riesgo de lesión y que hay que castigar con mayor dureza. Eso todos debemos estar de acuerdo, todos, salvo que te pongas una camiseta de un equipo y digas, bueno, pues no, pues
pero
es una entrada que no es peligrosa.
Que competición se rige a la reacción del acta y en la reacción el colegiado pues
sí,
fue
pero que entendiendo, dándole la razón, sí, también yo creo que existen ya mecanismos para solucionar errores de redacción del acta. Yo creo que incluso el propio árbitro, cuando una vez que ve la jugada, tiene que ser capaz de bueno, pues ya sea que tenemos el VAR y por qué no vamos a ser más justos a la hora de las sanciones. Y esto es un buen ejemplo. Digo, si queremos ser justos dentro del campo, también seámoslo fuera del campo. Y a la hora de impartir las sanciones, pues el juez tiene que, viendo las imágenes, ver claramente que es para más partidos. Pero, bueno, ya está. Tampoco esto nos sirva para montar una teoría, pues una conspiratoria contra a favor del Real Madrid.
Sí, porque además le suelen salir bastante mal las teorías conspiratorias al Cholo Simeone, ¿no? Como fue aquella liga, ¿no? En el que parecía que todo estaba preparado y al final la ganó el FC
Barcelona. Eso lo dijo al principio, ¿no? En pretemporada.
Con muchas
casi,
licencias
sí.
Sobre tanto su equipo como el FC Barcelona.
A ver los oyentes, Pizarro, que están empujando la puerta y se la van a cargar. Que quieren entrar, quieren participar, quién es el cuarto contertulio de este corrillo. Enviando notas de audio al 628-26-90-92, así de sencillo. Nota de voz al 628-26-90-92. Tú, que todavía no te has estrenado, que no has enviado ninguna, sí, tú. Puedes ser un contertulio más. Nueva tanda de mensajes.
Buenas tardes, Aurillo. He escuchado decir antes que si Casillas se presentara que arrasaría las elecciones para la federación. Una cosa es lo que le parezca al público en general, que por supuesto, si tú haces una encuesta de si debería ser Casillas o debería ser Rubiales, va a salir Casillas, pero vamos, el 95%. Pero estamos hablando de la federación, estamos hablando de intereses, de muchos intereses, de mucho pasilleo y de mucha cosa muy oscura. Es decir, eso no son unas elecciones normales. Olvídate.
Buenas tardes, Radio Marca. Una duda. Carvajal, he oído que está sancionado. Vamos, que tiene una amarilla más, acarrea suspensión. El otro día comentaron como que el partido se cumple en lo siguiente que juegues. ¿La sanción la cumpliría en Copa o con el Valladolid?
Buenos días, Radio Marca. Buenos días, Sauki. Ante todo, muchísimas gracias por poner ese recorte recordando quién es Iker Casillas. Yo soy del Barça, 100% culé, puedo reconocer también que soy antimadridista, pero sí sé reconocer quién es Iker Casillas. Iker Casillas es Don Iker Casillas.
Yo de verdad que si vota la gente, vamos, lo tengo claro. Ahí está el resultado de la encuesta, ¿no? De marca.com, 94% preferiría a Casillas antes que a Rubiales. Otra cosa es que Iker no quiera presentarse, que por lo que parece no entra dentro de sus planes así a corto plazo, por más que pueda estar siendo invitado a o se le esté sugiriendo. Bueno, ese oyente que decía lo de las amarillas. Las amarillas de Supercopa.
Las amarillas en Supercopa cuentan rojas, para la Supercopa. La amarilla... Siguiente. Es para la cuenta para la siguiente Supercopa, es decir, va a dar igual. Lo que cuenta es una expulsión directa. Una expulsión directa si claro, cumples en el siguiente
partido. En el siguiente partido, en este caso...
Dando igual la competición que sea nacional. Claro. O sea, no hablamos de... Hablamos de Liga o Copa. O sea,
por eso Valverde es
claro,
baja
por eso
para
Valverde cumple sanción, Sevilla. Pero si hubiera visto una amarilla Valverde, no, o Carvajal, que está una amarilla de la sanción, por lo que quiere viene a decir, le falta una para cumplir ciclo. Esa amarilla que vio no cuenta para la Liga.
Por cierto, me voy a ir hasta Barcelona y os quiero preguntar por lo que esperáis, uno, del regreso de Julen Lopetegui al Santiago Bernabéu, si le va a tener muchas ganas al equipo blanco, porque fue su entrenador la temporada pasada, unos meses tan solo, después vino Solari, después volvió Zinedine Zidane a ese banquillo. Y dos, os quiero preguntar también por Quique Setién. Y lo que esperáis del estreno del nuevo técnico del Barça el domingo a las 9 frente al Granada. Ojito que ya ganó Diego Martínez con su Granada en los Cármenes, ya ganó en la primera vuelta al Barça entonces de Ernesto Valverde. Vámonos hasta Barcelona.
Puente aéreo.
De momento el gurú Quique Setién lo que sabe es hacer vestuario. Ayer se los llevó de cena, ¿no? Carles Escolán, que estás en un acto... O has estado hace unos instantes en un acto de Ter Stegen. Hola, Carles, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. El equipo azulgrana vuelve hoy al trabajo a las 6 de la tarde después de la cena de ayer, que no fue programada por Quique Setién, sino que era una cena ya programada en la época Valverde. Se pagó, no lo hizo el míster santanderino, se hizo con las multas que habían reunido los jugadores del Barça, que tan solo habían realizado una cena esta temporada. Allí estuvo, entre otros, Marc-André Ter Stegen. Ante la ausencia de Dembélé y de Suárez lesionados, sí que estuvo, evidentemente, toda la plantilla y en especial el portero Teuteón, que hoy ha recibido el premio Barça Jugadors, que otorga al Fair Play la Asociación de Jugadores Veteranos del Barça. Allí Ter Stegen ha dicho esto ante los medios de comunicación sobre la actualidad del conjunto azulgrana.
También tenemos muchas ganas de seguir en la lucha por la Liga, por todos los títulos, por la Champions. Tenemos mucho por delante que podemos lograr y por eso vamos a dar lo mejor posible. Yo personalmente, como siempre, voy a dar mi mejor versión en cada entreno, en cada partido, para mejorar mi estado y al mismo tiempo el del equipo.
Marc, què tal? Com et trobes? Com vas del teu procés de recuperació?
Bueno, ya estoy con el grupo que me hizo mucha ilusión estar con ellos otra vez y bueno, ya puedo disfrutar de lo que me gusta al máximo y bueno, ya estamos ahí, intentamos luchar el domingo ya por otros 3 puntos más, que no es nada fácil, ya se sabe. Pero bueno, esto es lo que queremos y lo que vamos a lograr.
Aquesta setmana ha estat marcada també per l'arribada de Quique Setién a la banqueta. Quines són les sensacions després dels primers dies de treball amb Quique Setién?
Bueno, empezamos con al revés. Yo creo que primero de todo gracias a Ernesto, que ha hecho un gran trabajo durante estos años y bueno, por nosotros todo el respeto y también de la manera como estaba todo, gracias de aquí a lo que ha hecho él. Y como segundo, bueno, ahora tenemos un míster nuevo que está intentando cambiar algunas cosas, por supuesto, cada uno tiene su idea de entender el fútbol y cómo explicárselo a los jugadores y bueno, por eso nosotros estamos escuchando, intentamos hacer lo que nos pide y esperamos que esto tenga éxito y vamos a dar todo para hacer lo posible.
I com deies, aquest diumenge, primer partit de l'any al Camp Nou, com afronta l'equip aquesta segona part de la temporada amb tots els reptes que té per davant?
Bueno, tenemos bastante por delante. Ahora toca un partido, como siempre, complicado, aunque si de vez en cuando la gente dice, bueno, se tiene que ganar sí o sí. Esto es lo que queremos nosotros siempre, pero claro, estos también vienen para acá con mucha ilusión. Y nosotros vamos a dar todo ahora en cada entrenamiento, en cada partido, para poder estar ahí arriba como estamos ahora, líderes en la Liga y la Champions, y vamos a por todo. Intentamos hacer lo máximo, nos tocan muchos partidos en que queremos estar al 100%.
Así pues, como decimos, las bajas de Dembélé y de Luis Suárez, pero con la presencia del propio portero alemán, que ya está recuperado, igual que Arthur. El equipo de Quique Setién se pone hoy en marcha con la intención de ganar el primer partido del año en el Camp Nou ante el Granada, domingo a las 9 de la noche.
Sí, gracias, Carles Escolán. Es el reto, ¿no? El primer reto para Quique Setién. Hace bien, Carles, en aclararnos lo que yo pensaba que fue idea del técnico cántabro, ¿no? Se ve que ya estaba pactado lo de irse de cena anoche, ¿no? No ha sido idea del nuevo entrenador azulgrana para hacer piña. En cualquier caso, él participó y entiendo que sí que se hizo con jura y piña. Antes de lo del Barça, muy rápido que me estoy quedando sin tiempo. Emilio, Lopetegui va a estar extra motivado mañana en el Santiago Bernabéu con su Sevilla para intentar ganarle al Real Madrid, ¿o lo normal?
Bueno, yo creo que lo normal. O sea, me parece que no sé si hay aquí alguna cuenta pendiente. Aquí la única realidad es que un año después Lopetegui no triunfó en el Real Madrid, y cuando muchos pensábamos que una de las poderosas razones por las que Lopetegui no triunfaba en el Real Madrid fue que el equipo pues no reunía los jugadores adecuados, ahora llega Zidane y te desmonta esta teoría. Me parece que una de las cuestiones que era la valía de Lopetegui para el Real Madrid pues se ha desmontado, viendo que este año Zidane, con los mismos jugadores, con los mismos, insisto, está consiguiendo lo que no consiguió Lopetegui. Dicho lo cual, pues entiendo que él pues vendrá con la idea de dar la sorpresa, de ganar el Bernabéu y de conseguir que su Sevilla siga creciendo, que me parece lo más lícito.
Carlos.
Mira, a mí me gusta el Sevilla de Lopetegui. Creo que efectivamente en el Madrid no le fueron bien las cosas, pero también es que en el Madrid no hay tiempo para que vayan bien las cosas. Esa es la realidad, hay tanta presión, y llegó con mal pie, vamos a decirlo así, por su salida de la selección. Y aquí es que es muy complicado, aquí hay que saber manejar todo, el vestuario, el entorno, y yo creo que Julen pues no pudo plasmar lo que él quería dentro del campo, pero a mí me parece que es un entrenador que hace que sus equipos sean agresivos, jueguen bien al fútbol, y lo estamos viendo con el Sevilla. Yo no creo que Lopetegui venga con ningún ánimo de revancha, porque para nada, además es alguien de la casa, ha estado en el Madrid como jugador, estuvo en la cantera entrenó al Castilla, es decir, es un hombre muy vinculado al Madrid y no creo que tenga ningún ánimo de revancha. Pero lógicamente querrá venir con un Sevilla a demostrar que él es un gran entrenador, ¿no? Como demostró, yo creo, con la selección en un momento determinado y también ahora con el Sevilla.
Y Pizarro, y os pregunto muy rápido por lo del debut de Quique Setién el domingo ante el Granada, lo de Lopetegui, José Luis.
Bueno, él, como todos los entrenadores, lógicamente querrá dar una buena imagen en el Bernabéu e intentar arrancar algo de ahí, pero si hubo un ánimo de revancha, que tampoco lo creo, fue en el partido precisamente de ida, y en ese momento tampoco pudo hacer mucho más de lo que tenía con sus mimbres, ¿no? Con lo cual, pues veremos un Sevilla que lógicamente será un buen equipo, pero un equipo con espacios y con un Madrid que está muy creciente. Poco creo que tiene que hacer ahora mismo Lopetegui en el Bernabéu, aunque ya sabemos que esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa. Y en cuanto a lo de Setién, si me permites, bueno, tampoco es que sea el Harry Potter, el hombre de la varita mágica. Ahora se le atribuyen prácticamente todas las buenas cosas y todo el buen estado que está sufriendo el equipo a nivel positivo, y habrá que ver, y lo tendrá que demostrar, porque de momento es un entrenador con mucha fama, pero con pocos títulos.
De Setién, Emilio, y nos vamos, Carlos.
Bueno, pocos títulos porque no ha estado en ningún equipo grande, pero no, yo creo que es un buen momento para ver, ¿no?, de lo que es capaz de un entrenador que se agarra mucho a su filosofía, que en esto es solo del plan A, y su plan A es jugar bien al fútbol, tener siempre la pelota, y veremos si es capaz de sacar el rendimiento al Barça. Desde luego, la tarea es harto complicada. Él ha prometido que su equipo va a jugar siempre al fútbol, que los últimos minutos no le van a remontar, como le ha ocurrido al Barça en esta temporada en tres o cuatro ocasiones, y ahora mismo está en lo más alto de la tabla. Luego, a partir de ahora, tiene el reto de mantenerse, de estar arriba y encima jugar bien. O sea, que me parece que y encima sin delantero, porque Luis Suárez está lesionado. Creo que vamos a ver de verdad el reto de Quique Setién si lo saca adelante, pero me parece ya de por sí, ya digo, harto complicado.
¿Y Carlos?
Yo creo que una cosa es el efecto que se produce cuando hay un cambio, y otra cosa es la realidad. Y la realidad es que Es que el Barcelona que estamos viendo este año no es un buen Barcelona. Yo no creo que la culpa fuera solo de Valverde. Yo creo que es un tema también de plantilla, ¿eh? Y entonces vamos a ver si Setién es capaz de manejar eso y sacarle partido a bueno, aunque tiene jugadores espectaculares, pero claro, tiene que funcionar como equipo y este año no lo estaba haciendo.
A mí lo que me parece es que se mete a sí mismo mucha presión diciendo que todos sus equipos juegan bien al fútbol. Porque no ha dirigido nunca a un equipo de...
Aparte que jugar bien al fútbol no es solo atacar, claro, es atacar y defender.
Claro, y sus equipos juegan bien al fútbol pero defienden bastante mal. Y el Barça en defensa últimamente está bastante flojo. Entonces quiero ver cómo le va Setién en el Barça, porque es una aventura para él y un riesgo también para la directiva, ¿no? El cambio así de timón, que casi es un volantazo. Pero bueno, esto...
¡No me hagan corrillo!
Andújar es que rodea el balón el domingo a las 9 ante el Granada en el Camp Nou y veamos cómo es el Barça de Quique Setién.
Por cierto, hay derbi, ¿eh? Hay derbi esta noche, vuelve la Liga.
Sí.
Derbi del Sur, digo para...
No te he preguntado, pero sabes que va a ganar el Leganés, ¿no? No, que te quiero picar.
Bueno, de momento, los dos partidos que ha habido en primera en Butarque, uno ganó el Getafe y otro empató.
Empate uno la temporada pasada.
Ganaron de la Copa, ¿no?
Qué malo eres, Carlos. Getafe, ¿no? Pero porque el Getafe está a otras cosas. Está a la Europa League.
Pero bueno, no sé si es a la noticia del día, digo. Sí, no sé. Con un poco de retraso.
No, y pero bueno, no está mal recordarlo.
Amarrar la plaza europea. Esa es la Liga del Getafe, que está a otras cosas.
Tarjeta amarilla.
Nos vamos ya, Andújar, no te enfades. Gracias, Emilio.
Adiós, hasta luego.
Que veamos un buen derbi. Gracias, Carlos González. Gracias, Pizarro.
Un abrazo.
Sé bueno, pórtate bien. En 14 minutos, las 3 de la tarde, publicidad. Y vamos con un protagonista del Montaquiti Fuenlabrada. Y hablamos de baloncesto hasta las 3, directo, Marca, Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Todos los días a las 8:30 de la mañana, La Tribu. La mejor tertulia deportiva para empezar la mañana en Radio Marca.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario? ¿O tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño. Pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca. 628-26-90-92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas. Porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca. 628-26-90-92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando. Radio Marca. 24 horas diarias de deporte. Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
¿Sabéis los que son los número uno de ranking? Está claro, los amigos de Yamóvil. Si quieres vender tu coche, no hay nadie que se les compare. Yamóvil, te pagan 1.000 o 2.000 euros más por tu coche. Sí, sí, como escuchas, 1.000 o 2.000 euros más por tu coche. Con Yamóvil siempre conseguirás la mejor tasación. Los número uno en compra de coches de particulares, los amigos de Yamóvil. ¡Baloncesto! Ahora hablamos de lo del Madrid. Vaya semana, vaya dos derrotas en Moscú ante el CSKA, ayer ante el Hinki, y eso que hasta que el CSKA doblegó en la Euroliga al Real Madrid, lleva 13 victorias seguidas en la máxima competición de baloncesto continental el equipo de Pablo Laso. Hoy la buena noticia para el Madrid y para Rudy es que ha renovado Rudy Fernández hasta 2022. Ahora comentamos todo porque tenemos protagonista, ¿verdad? Charly Santos, Balón Naranja, buenas tardes.
Sí, Rafa, ¿qué tal? Porque hay partidazo en el Fernando Martín de Fuenlabrada este domingo por la mañana. Siempre es una fiesta, siempre que llegan los grandes equipos y sobre todo, ¿no?, con ganas, ¿no?, de revertir esa dinámica, esos resultados contra un Super Barça que viene de completar una semana de doble partido con ese gran triunfo ante el Fenerbahce.
Tomás Bellas, jugador de Montecristi Fuenlabrada. Hola, Tomás, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Siempre un reto, ¿no?, enfrentarse a un equipo como el Barça, aunque está últimamente el Barça está muy irregular. No sé si se puede aprovechar para pescar en río revuelto, ¿no, Tomás?
Bueno, se juntan dos cosas, que tenemos necesidad también y nos vendría muy bien cambiar esta racha de resultados negativos, así que sea Barça o sea el equipo que sea, tenemos que intentar sacarlo adelante.
¿Cómo estáis vosotros? ¿Cómo lo afrontáis? La temporada está siendo complicada en el Fernando Martín, ¿eh?
Sí, yo creo que está siendo, bueno, hay buen grupo, el día a día es muy positivo, pero no estamos sacando todas las victorias que creo que hubiéramos podido sacar con el equipo al completo, muchas lesiones y ahora ya teniendo el equipo pues con jugadores recuperados, no estamos sacando victorias que nos darían tranquilidad.
¿Tú cómo estás, Tomás?
Pues bien, lo personal, pues jugando bien, pero con esa espinita clavada de no sacar partidos hacia adelante y bueno, pues intentando ser optimista en estos momentos complicados.
Charly, ahí tienes a Bellas.
Sí, ya se ha enfrentado al Barça bastantes veces con distintas camisetas. Tomás, preguntarte si es ese gran Barça con respecto al de los últimos años, por la calidad de la plantilla que tiene, por los jugadores que ha fichado.
Bueno, creo que el Barça siempre es un todopoderoso Barcelona, porque al final siempre tiene 14, 15 jugadores en disposición de hacerlo fenomenal, te quitan un titular y te ponen un suplente casi de mayor nivel, pero sí es cierto que en este último año, pues esos fichajes de renombre, ¿no?, con Mirotic, Higgins, Davis, diferentes jugadores que vienen de otras ligas, de haberlo hecho fenomenal, y que aspiran absolutamente a todo, a ganar la Liga, en el Liga creo que va a ser un equipo que va a estar en el Final Four prácticamente seguro, así que bueno, no sé si es el año más adecuado para ganarles, pero el año pasado tenemos el ejemplo que sacamos el partido contra ellos en el Fernando Martín.
No sé si hay tranquilidad o confianza, es la palabra, Tomás, de que se puede revertir esto, de que el equipo compite, juega bien, pero que le falta un poquito para sacar resultados, partidos.
Tranquilidad no es la palabra, creo, adecuada, porque en este tipo de situaciones pues todos yo creo que nos ponemos un poquito nerviosos, sobre todo porque bueno, pues estamos en las últimas posiciones. Lo más positivo es que quedan 17 jornadas. Sabemos también cuál es el objetivo del club, cuál es el presupuesto que tenemos y que esto es una situación real y objetivamente pues tenemos que salir de ahí lo más rápido posible. Pero creo que el equipo, como te he dicho antes, pues en el día a día está trabajando bien. Y creo que nos falta un factor ahí de suerte, que los últimos cuatro partidos pues hay dos que los hemos perdido de un punto en el último segundo.
Y eso siempre fastidia, Charly.
Sí, yo le quería preguntar por el tema de lesiones. Se ha comentado mucho, Tomás. Yo no sé si recuerdas algo parecido, una temporada similar con tantos problemas de jugadores de baja, de lesiones, de pequeñas cosas físicas que os hacen que os falte ritmo.
Sí, además, como te decía antes, hablábamos del Barcelona, de una plantilla muy larga, pues nosotros no ese es el caso. Tenemos una plantilla más corta y las lesiones pues nos han mermado muchísimo. Yo echando la vista atrás, pues hay momentos en diferentes equipos en los que seguro que ha habido lesiones, pero no tantas a la vez ni tan continuadas. Bueno, esto es mala suerte y eso no está en nuestra mano. El lesionarse o no lesionarse no está en la mano de uno, así que a intentar centrarnos en lo que podemos controlar.
Pues no queremos ver ni a Montecristi Fuenlabrada ni a Movistar Estudiantes donde están ahora mismo, que es en puestos de descenso a Leva. Así que Tomás, el domingo a las 12:30 por el Barça, que hay que ganar en el Fernando Martín, ¿eh?
Sí, estaremos a tope, ahí os esperamos a todos los que queráis ir a vernos y a ver si sacamos el partido adelante.
Gracias, Tomás, un abrazo.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Y Charly, me quedo contigo para resumir lo que fue pues esa semana horrible, ¿no?, para el Real Madrid en Euroliga, en Moscú, con la buena noticia, eso sí, hoy de esa ampliación de contrato, renovación de Rudy Fernández hasta junio de 2022, ¿no?
la capital rusa que se ha convertido en una ciudad casi gafe para el Real Madrid de Pablo Lasso. Llevaba sin ganar en la pista del CSKA desde el 2008. Ayer sumó además esa derrota a la cancha del Khimki contra un conjunto ruso que hizo posiblemente su partido más completo de la temporada. Suele ser uno de los equipos que tiene dos caras. Ayer dio la cara buena y jugó un partido absolutamente fantástico con Svev, con jugadores que hicieron un partidazo contra un Real Madrid que no tuvo prácticamente opción durante todo el choque de conseguir ese triunfo y que se vuelve con dos derrotas, que no preocupa, sigue siendo segundo en la clasificación con un triunfo de ventaja sobre el Barça y pendiente del partido de la próxima semana contra el Efes, que puede ser fundamental para el devenir de la competición continental. Tiene un calendario difícil por delante el Real Madrid porque este fin de semana también cierra jornada contra el conjunto del Baskonia en el Palacio, con lo cual es una semana cargada de partidos de suma dificultad. Y como decías, la noticia positiva, la renovación de Rudy Fernández. Hace ya una semana reconocía el propio jugador que ya había habido contactos, que su deseo era continuar. Hoy se ha trasladado ya al papel, se ha firmado 2 años más hasta el año 2022, cuando Rudy tenga 37 años, un Rudy que llegó en el año 2011 al Real Madrid, que completó la temporada con Denver Nuggets para desde el año 2012 ser jugador del Real Madrid, con lo cual cumplirá 10 temporadas con la camiseta del conjunto blanco. Así que la mejor noticia posible para terminar una semana complicada del Real Madrid, que se asegura la continuidad de uno de sus pilares 2 temporadas más como Rudy Fernández.
Quiero dar las gracias por todas las felicitaciones que he recibido después de que hayamos anunciado que renuevo por 2 años más en el Real Madrid, el mejor club del mundo que me ha dado todo, y ojalá podamos seguir cosechando todos los títulos que hemos conseguido durante estos últimos años. Así que muchas gracias de nuevo y a la Madrid.
Pues va a estrenar Rudy la renovación en el partido que cierra jornada, bueno, en el penúltimo partido que cierra la próxima jornada de esta ACB, porque el domingo a las 6:30 el Real Madrid recibe al Kirolbet Baskonia. El partido que abrocha jornada es el del Valencia Basket ante UCAM Murcia. La abre otro equipo madrileño en Tenerife, pero está Tenerife Movistar mañana a las 6 de la tarde. Y en Montecristo, la verdad, ya lo hemos dicho, hemos hablado con el capitán del Fuenla, Tomás Bellas, recibe el domingo a las 12:30 al Barça. Gracias, Charlie, un abrazo.
Nada, pendientes de la enfermería del Real. Se perdió esta semana, así que bueno, pues pendientes de una gran semana.
Pendientes ahí de ese tantam que últimamente la conexión se nos rebrinca. Gracias a Carlos Santos. Pendientes de todo. De la enfermería, de los equipos madrileños y también de cosas y noticias curiosas. Porque me ha llamado la atención que existen, vais a fliparlo, unas medias antilesiones que están revolucionando el mundo del fútbol. Carlos Barrigüete, fundador y CEO de Rinov, que es la empresa que fabrica estas medias antilesiones. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Rinov está revolucionando el fútbol porque estas medias y espinilleras son las más resistentes, creo que, del mercado, ¿no? Dices que son más resistentes que un Fórmula 1. Tú las has diseñado y patentado, ¿verdad, Carlos?
Así es, así es. Nosotros hemos diseñado unas medias y unas espinilleras. En las espinilleras hemos colaborado con dos compañías buscando la mayor ligereza posible y la mayor resistencia. Y combinamos la tecnología de impresión 3D de HP con un polímero que se utiliza para defensa. O sea, hemos conseguido con un peso de solo 58 gramos las espinilleras más resistentes del mercado. Son antibalas.
Vaya, de hecho, los Rinov Pro Sox reducen el riesgo de lesión un 29% y aceleran la recuperación de los músculos en un 13%. ¿Estáis trabajando ya con futbolistas y con equipos de primera división, Carlos? ¿Se han interesado ya?
Sí, la verdad que sí. Para todo el tema de la recuperación ya estamos trabajando actualmente con el Getafe y hay jugadores también de otros clubes de primera división. En el Betis los están utilizando también para entrenamiento. Y bueno, hemos tenido nuestro primer contacto con la Liga, no solo en materia de recuperación, sino porque, bueno, Estas medidas nos han premiado en Estados Unidos por nuestra innovación en otros aspectos también.
De hecho, las espinilleras ProSil de Rinov resisten un 40% más que la fibra de carbono y pesan 58 gramos y me dicen que están creadas con alta tecnología de Estados Unidos. Pues Carlos, os seguiremos de cerca para ver si todavía va a más estas medias y estas espinilleras que reducen las lesiones en el mundo del fútbol. Carlos Barrigüete, fundador y CEO de Rinov, gracias por atendernos. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Nos vamos. Hay que estar a todas. Hay que estar a todas. También a las noticias curiosas. Nos vamos. Ahora ya sabes que llega Jesús Poveda con el resumen final del Rally Dakar, donde gran noticia, Carlos Sainz ha conseguido su tercer Touareg. Y nosotros lo celebramos. Y Fernando Alonso, que era rookie, que era novato, ha acabado en una más que digna 13ª posición. Todo esto y mucho más. Hasta las 4 con el Marca Motor Competición Especial Rally Dakar con Jesusito Poveda. Mañana será sábado, volveremos, mejor dicho, porque mañana no creo que estés a esto, el lunes con Directo Marca a la 1:05. Así que venga, buen